Bueno, entonces, buenas tardes a las partes. Nos encontramos para proferir el fallo dentro del expediente 2024-0947, donde es parte demandante la señora Karen Marcela Hurtado Amado y parte demandada Lulubank. En tal sentido, pues, encontrándonos hoy a los 24 días del mes de diciembre de 2024 y pues reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Karen Marcela Hurtado Amado y Lulubank. En la cual manifiesta que sean acogidas las siguientes pretensiones de acuerdo con su escrito introductor. En tal sentido, pues solicita que se condene a Lulubank a 1, a responder y asumir la suma de 34.092.797 pesos con 97 centavos, producto del crédito de libre inversión, terminado en el número 8952. Debido a la novedad presentada por cuanto el banco tuvo un problema de seguridad que permitió adquirir productos y realizar movimientos extraños sin generar las alertas necesarias del perfil transaccional que ha sido producto de la historia con ese producto. Segundo, que se condene la responsabilidad de pago de Lulubank por los movimientos desconocidos por la suma de 23.313.732 pesos, que se encuentran detallados en los hechos del numeral cuarto, recursos que fueron usados del crédito del numeral uno de este acápite, por el no manejo adecuado en otorgar productos con toda la seguridad de datos biométricos y por no tomar las medidas necesarias para evitar el fraude frente a movimientos sospechosos. Tercero, a pagar y asumir los intereses corrientes y moratorios que haya generado el crédito que no saqué y que se condenen costas a Lulubank. Y pues el juramento estimatorio o las pretensiones las manifiesta la suma de 35 millones de pesos. Solicitudes frente a las cuales la entidad financiera Lulubank, quien en tiempo contestó la demanda, solicitó que fueran acogidas las siguientes de pretensión, excepciones de conformidad con su escrito de contestación de demanda. Entonces, de conformidad con el escrito, la primera excepción que presenta a la delegatura corresponde a. Permítanme un segundo. Cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de Lulubank. En ella, pues, establece o divide esta excepción en dos. En la número uno, en cuanto a la aprobación del crédito, Lulubank cumplió con el mandato legal requerido para la aprobación de dicho producto financiero solicitado por la demandante. Y establece la otra excepción. En cuanto a las transacciones y compras desconocidas por la demandante, Lulubank cumplió con la carga legal y contractual esperada respecto a dichas operaciones. Como segunda excepción, plantea incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de la demandante en su calidad de consumidor financiero y culpa exclusiva de la víctima. Y como tercera excepción, buena fe y cumplimiento del deber de diligencia y seguridad por parte de Lulubank. Cuarto, enriquecimiento sin causa y mala fe por parte del accionante. Y quinto, del procedente injustificado valor de las pretensiones que desnaturaliza el carácter resarcitorio de la responsabilidad civil y de la inexistencia de perjuicios en este caso, y de ser probada la excepción genérica. En tal sentido, de conformidad con lo anterior, pues tengas en cuenta pues, que conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, la superintendencia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman perdón, con ocasión de la actividad financiera bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de los recursos captados del público. En tal sentido, pues, las relaciones contractuales, origen de la presente controversia de una parte, se establecen en virtud de un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero que se encuentra contemplado y regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, encontrándose, y pues de la otra parte también, perdón, se encuentra pues que también corresponde al negocio jurídico de un contrato de mutuo conforme a la definición que trae el artículo 2221, que indica sobre el mutuo préstamo de consumo, entendiéndose por tal el contrato que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de fungibles con cargo de restituir a las otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general préstamo de dinero, como en el presente caso, el cual únicamente se perfecciona con la tradición, es decir, con su entrega, la cual a su vez transfiere el dominio al tenor de lo previsto en el artículo 2022 en cita. Se establece, pues, frente a los dos contratos que se celebran bajo un escenario de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de BID, en la medida que en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que las ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicio por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas prohibitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, artículo 5 y 7 de la Ley 1328 de 2009, las cuales corresponden a un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con las entidades vigiladas. Y pues en efecto la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades bancarias ha adoptado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional propio del contrato cualificado del estándar de conducta al que se encuentran supeditadas como expresamente consagra la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo tercero estableció los principios que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre ellos el de debida diligencia, cuyo tenor las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Bueno, en armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de las operaciones de respecto de la cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas, por parte de la superintendencia, exige, entre otras medidas, como se indicó en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente, oportuno y oportuno de un potencial cliente. Y verificar, perdón, los soportes necesarios para contratar con la persona que identificó en su momento al tenor de lo dispuesto en el numeral 4.2.2.2.1 y siguientes de la parte 1, título 4, capítulo 4 de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014, entre los cuales se consagra. Identificación del cliente, numeral 4.2.2.2.1.1.1. Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que le permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural o jurídica o estructura sin personalidad jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de las personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios, o normas que la modifiquen, deroguen o subroguen. 2. Biometría, conforme a las instrucciones impartidas por esta superintendencia en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica. 3. Mecanismos, fuentes de autenticación, conforme a las instrucciones impartidas por esta superintendencia en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de esta Circular Básica Jurídica. 4. La información disponible en los bancos de datos administrados por operadores de información, verbigracia, centrales de riesgo, en los términos previstos en la Ley 1266 de 2008. Permítanme un minuto. Y sus decretos reglamentarios o las normas que la modifiquen, deroguen o subroguen y o cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente conforme a lo establecido en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de esta circular básica jurídica. De otra parte, pues se establece que si bien el ejercicio genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego en su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como es el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen del control de las operaciones, contando con sistemas de información y de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede desconocer que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta incorpore regulaciones en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia a los que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto, del Estatuto Orgánico de Financi del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone. Deberes que, de conformidad con el literal F del artículo quinto de la Ley 378 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Súmese a ello, como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186-14 de 2016, del 19 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, en donde manifestó, abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad, los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos por pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue. Artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe de una exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre, con ponencia del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema estableció. Si se analizan las cosas desde la óptica de las naturalezas de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros y la administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos que como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuenta de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la confirmación efectiva o con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva ícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional para perpetrar la apropiación ilícita de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente el incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta de jurídico, en tanto la custodia de estos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, sin quien el control del individuo plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realice un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que uno solo de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en lo cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Ahora bien, y en atención al interés público que reviste esta actividad, ténganse en cuenta que para salvaguardar, perdón, los dineros del cuentabiente, la entidad bancaria debe atender las autorizaciones o instrucciones pactadas entre las partes y aquellas que al efecto se han extendido por parte de esta superintendencia para preservar el interés de los ahorradores del público en general que por disposición de la Ley 1328 se encuentran incorporadas en esta ley contra en esta relación o incorporadas a la relación contractual. De otra parte, pues de conformidad con lo anterior, se encuentra pues que la ejecución del contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, la experiencia, profesionalismo, poder negociar, la ubicación en el contrato, deber de información sobre sus productos, canales de información, etc. Entonces, bajo este escenario corresponde a valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento contractual, el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o en la realización de las operaciones reclamadas para cual se reiterará de tenerse en cuenta que la manifestación de la consumidora de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, lo cual constituye una negación indefinida al tenor de lo previsto en el artículo 150, 167 del Código General del Proceso, relevando de prueba el hecho el hecho correspondiente e invirtiendo la carga de la prueba. Se reitera en este punto que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera este régimen de especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la necesidad de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. De hecho, la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia CC 16496, de 2016, proferida el 16 de noviembre de 2016, dentro componencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, señaló lo siguiente: en Pedro, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, lo que a él corresponde, asume por igual compromiso sujetar la conducta a sus mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea el de la, o a la entidad, de cualquier ilícito o verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados, en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Insiste, en síntesis, corresponde a uno y, o, perdón, en síntesis, a uno u otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe, elementos o acciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. En tal sentido, pues si bien el principio, la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegarse a exonerar de manera total o parcial en caso en que se llegue a acreditar una causa extraña. En tal sentido, pues decantado lo anterior, se encuentra que el objeto a resolver en esta controversia consiste en establecer si existe responsabilidad por parte de Globank en relación con el otorgamiento del crédito terminado en el número 8952 por la suma de 34.092.797 pesos con 97 centavos de titularidad de la demandante. Y de conformidad con lo anterior, pues también establecerse responsabilidad contractual del Banco Nuevo en relación con los retiros que fueron debitados o fueron debitados de la cuenta de ahorros terminada en el número 5240, de titularidad también de la demandante, por la suma de 23.313.732 pesos. Y de conformidad, establecer si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En este sentido, pues, y para efectos de resolver el presente proceso, se tuvieron como pruebas las aportadas por la parte demandante, en donde adjuntó la copia de la denuncia de la fiscalía, las respuestas del banco, el detalle de las transacciones y el certificado de los productos correspondientes. Y en la contestación de la demanda, la entidad financiera aportó al expediente las siguientes pruebas. De conformidad con el escrito de contestación de la demanda, se acompañó en todos los términos con y condiciones de la app. Se aportó también el aviso de privacidad, los reglamentos de la cuenta y de la tarjeta de débito, documento de aceptaciones. Se apuntaron también cuatro llamadas telefónicas. Se aceptó, se apuntó también la aceptación de condiciones del crédito, el contrato del crédito, el pagaré y carta de instrucciones, la evidencia de firma digital del pagaré firmado, la notificación del pagaré firmado, el log de ingreso de usuario y contraseña, el log de envío de claves OTP. La prueba denominada Dynamo DB Crédito se apunta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 527 de 1999, los logs transaccionales. También se apuntan dos respuestas que se entregan, tres respuestas que se entregaron a la parte demandada. Y pues la clave, las correspondientes pruebas también que fueron solicitadas por la delegatura para efectos de la comprensión del objeto de este proceso. Bueno, de conformidad con lo anterior, efectivamente, frente a lo anterior, pues también deberá tenerse en cuenta que fueron practicados los interrogatorios de parte, tanto de la parte demandante como de la parte demandada. Bueno, pues ha manifestado la consumidora que efectivamente, como ha sido ya objeto de debate, pues la consumidora nos ha manifestado, la señora Karen Hurtado, ha manifestado efectivamente que lo siguiente en su escrito, en su indicación del perdón, en la recepción del testimonio, pues preguntada a minuto 6:34 de la diligencia correspondiente, pues manifiesta que si fue víctima, se le pregunta por parte de la delegatura que si fue víctima de su robo de su equipo celular y manifiesta ella cierto, es verdad. Y entonces se ha preguntado por parte de la alegatura qué fue lo que pasó ese día. Manifiesta la consumidora a minuto 7:04 de la respectiva diligencia que de interrogatorios de parte. Manifiesta que ese día era 13 a 14 de noviembre, porque esto fue en la madrugada. Yo me encontraba en un establecimiento en Cedritos. Allí había unas personas que se acercaron a mí y me echaron algo en mi bebida presuntamente. A partir de ahí yo no tengo ningún recuerdo hasta el otro día al mediodía. Sí, cuando yo amanecí en mi casa, me hicieron absolutamente nada, mis pertenencias, entre ellas el celular, para lo cual pues nunca me di cuenta de lo que fue sucedido hasta que obtuve la reposición de mi equipo. Y la reposición, cuando la hizo, se manifestó, dice, ese día es en la tarde ese día, en la tarde ese día, coma, en la tarde. Y dice, ese día en la tarde, preguntada después cuando recuperé el celular, cuando ya, ¿qué encontró? Y bueno, pues primero quiero aclarar que esa cuenta del Ulobank yo no la tenía ni siquiera como en el radar, porque yo no había abierto, yo había abierto esa cuenta 8 días antes por un tema de rentabilidad. No había hecho ni siquiera un movimiento en esa cuenta, entonces ese era uno de los temas que como que no tenía en el radar. Cuando recuperé mi celular, recibí una llamada y fue del Ulobank informándome que habían hecho un crédito, que habían pedido un crédito a mi nombre a través de la aplicación. Sí, fue hasta ese momento que yo me enteré que se había hecho a través de mi nombre. Y dice, se preguntó que si una vez que le habían hecho esa, se enteró que le habían hecho esa solicitud de crédito, es porque usted me dice que hay. Que fue aprobado, fue aprobado el 14 de noviembre de 2023 y me dice que sí. Y pues efectivamente lo que se puede determinar y como se ha escrito también en el escrito de la contestación de la demanda, perdón, en el escrito de presentación de la demanda y como se pudo corroborar por parte de la delegatura, fue que efectivamente la consumidora, como lo establece también en el hecho segundo de la demanda, el día 14 de noviembre de 2023 fue objeto de robo de un celular en horas de la madrugada y producto de esto quedó en un estado mental de pánico. Y pues manifiesta también que pues fue hacer una autorización de una reposición y que las hizo en las horas de la tarde al día siguiente de su equipo celular y de la SIM correspondiente. Frente a esta situación, efectivamente, y como está establecido, efectivamente, las normas y de acuerdo a la jurisprudencia y de acuerdo a las disposiciones que hemos dado frente a las medidas de autoprotección que debe tener el consumidor financiero, la delegatura efectivamente encuentra pues, que hubo una pérdida de los elementos transaccionales por parte de la consumidora financiera. Y pues en este caso, efectivamente, la pérdida de su elemento transaccional en donde costaba su celular y donde costaba toda la información fue accedida por terceros que lograron entrar a la información de la consumidora financiera y lograr efectivamente a realizar todos los trámites correspondientes para la autorización del crédito, para la solicitud y aprobación del crédito que se realizó. Entre las 7:38 a.m. de la mañana y el desembolso que se dio a las 8:02 de la mañana de ese día. Efectivamente, pues se ha podido establecer con base en la prueba aportada al expediente, el estudio técnico de la emitido el 11 de agosto de 2022, efectivamente. Dice, bueno, los datos, no, qué pena, la fecha de emisión está mal, pero efectivamente en los datos que aparecen en el informe se establece pues los apellidos y nombres del caso de estudio, Karen Marcela Madurtado, efectivamente dice del 7 de noviembre de 2023 y pues efectivamente se dan todos los datos de autenticación del caso indubitado y pues Dice análisis del documento de identidad dubitado, documento de cédula de ciudadanía colombiana con cupo numérico terminado en 031, a nombre de Karen Marcelo Hurtado, de género femenino. Y dice que el estudio técnico realizado por el área de back office con plena co facultad por conocimiento y experticia se realiza la validación de la identidad de la cédula escrita, donde se evidencia que no presenta alteración, manipulación, desgaste, lavado químico, enmendadura, tachadura, perdón, adición, sustracción en su formato original. Es decir, el documento es original. Y pues dice que se realiza el estudio técnico determinado. El estudio del documento técnico al documento de identidad determinado en el mismo cumple con los factores de seguridad emitidos por la Registraduría Nacional. Efectivamente, pues, ¿qué puede concluir la delegatura? Pues efectivamente, cuando se solicitó el crédito y efectivamente fue porque terceros tuvieron acceso a toda esta información confidencial de la consumidora y pues pudieron acceder a su información y solicitar el crédito correspondiente. Esto genera un incumplimiento contractual por parte del consumidor, toda vez que una de las medidas de autoprotección es salvaguardar los intereses que, perdón, los elementos transaccionales que le han sido otorgados por las entidades financieras para el desarrollo o para la realización y ejecución de sus productos. Ténganse en cuenta que las medidas de seguridad y autoprotección no solamente le corresponden a la entidad financiera, sino a los consumidores financieros de conformidad con lo que se ha establecido tanto en la circular, en la ley 1328 de 2009, así como en los documentos objeto, perdón, así como en los fallos que ha dado la Corte Suprema de Justicia y a la cual se refirió. Este es un deber de doble vía, la seguridad, como se ha establecido y como lo estableció la sentencia de la magistrada Cabello Blanco, donde pues establece pues que los consumidores también deben garantizar la guarda de la custodia de sus elementos transaccionales y pues deberán también establecer la responsabilidad por la pérdida de los mismos. Efectivamente, también se analizó el tema de la llamada que fue puesta aquí en consideración, donde la señora Karen manifestó que efectivamente no era ella, pero pues frente al banco estaba haciendo un cumplimiento de su elemento o los protocolos de autenticación que le correspondían y pues todos ellos pasaron teniendo en cuenta que la consumidora había perdido los elementos transaccionales. Sin embargo, el banco sí realizó todos los protocolos de autenticación y también efectivamente se pudo establecer que trató de confirmar la operación efectivamente llamando al celular correspondiente. Fue situación pues frente a la cual el banco pues tampoco está obligado a responder frente a esta situación, teniendo en cuenta pues que pues no tuvo una información previa pues dadas las circunstancias que se presentaron ni efectivamente se logró establecer que la señora Karen no fuera la persona que estuviera realizando la operación, teniendo en cuenta que los terceros lograron el acceso a su información confidencial. No obstante, no se media que efectivamente pues se establece que hay un incumplimiento del consumidor y la pérdida de sus elementos transaccionales. Y pues de otra parte, pues que el banco en cumplimiento de su obligación, pues obviamente estableció todos los mecanismos de contactos para efectivamente garantizar esta situación. De otra parte, pues evidencia que pues efectivamente hay un incumplimiento del consumidor frente a su obligación de guarda y custodia de los elementos transaccionales como ya se pudo establecer. De otra parte, pues efectivamente en esta situación, pues se puede manifestar que como o se tendrá como probada la excepción que la parte demandada denominó incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de la demandante en su calidad de consumidor financiero y culpa exclusiva de la víctima. Sin embargo, pues también, no obstante lo anterior, frente a la situación presentada en el caso, pues también se analizará lo ocurrido con los retiros a través de la cuenta de ahorros. En tal sentido, pues, como es del caso, o como es del caso establecer, pues los terceros accedieron a la información correspondiente. Entonces, ahora pues procede frente a los retiros correspondientes, procede la delegatura a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única exclusiva y determinante del daño que por esta experimentado en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir con las obligaciones que paralelamente existen, parágrafo 1, artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, lo que plantea analizar si el actuar activo o pasivo de la entidad financiera incidió en la causación del daño experimentado por la demandante. La prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de las operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales que cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Pues de conformidad con lo anterior, frente a esta circunstancia, la delegatura observa lo siguiente. Dame un segundo, por favor. Bueno, efectivamente las operaciones como se dieron, efectivamente se ha podido establecer de una parte lo siguiente. Frente a las operaciones que se realizaron, fueron una operación realizada a las 8:31 de la mañana por valor de 12.627.000 pesos por el canal PCE. Permíteme un segundo. Otra a las 8:43 minutos y 49 segundos por valor de 5 millones de pesos. Una recarga en X por parte de PSE. Se realizaron otras operaciones a las 14 horas, perdón, a las 8:47 por 965.777 pesos. Otra a las 8:49 por 797.561 pesos, otra por valor de 789.203 pesos a las 9:05, a las 9:09 se realizaron, entre 9:09 se realizó un retiro por cajero automático por valor de 600.000 pesos, igual sucedió a las 9:10, a las 9:12, a las 9:13 y a las 9:14. En este sentido, pues también es importante establecer que para efectuar estas operaciones, pues se realizó con usuario y contraseña, así como con la OTP para la información correspondiente. Y pues cuando en relación con también con los retiros sin tarjeta, la demandante debió ingresar, o pues se debió, no la demandante, sino se debió ingresar a la aplicación con usuario y contraseña y generar una clave OTP correspondiente. Asimismo, es de advertir que cada una de las transacciones son notificadas al correo electrónico del consumidor financiero, de la consumidora financiera. Establecido lo anterior, pues es importante verificar que Lulo pues efectivamente teniendo en cuenta
Doctor Héctor, es que se desactivó el micrófono.
¿desde cuándo?
No, 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 segundos.
Según, ah, bueno, listo. Entonces, qué pena con ustedes. Entonces, estábamos manifestando frente, pues que frente a estas operaciones, pues hay un perfil transaccional que se debe realizar o que se debe verificar. Sin embargo, en este caso, pues efectivamente lo que se pudo establecer fue que, teniendo en cuenta que la cuenta de ahorros era de basta, era muy de reciente creación, pues apenas estaba construyendo un perfil transaccional. No obstante, en lo anterior, el banco, pues frente a las con las reglas de alertamiento y pues transacciones sospechosas que pueden estar asociadas a situaciones del fraude, pues se generó una alerta toda vez que se determinó que la cliente realizó más de cuatro retiros por un monto acumulado mayor o igual a 2.4 millones y pues que fueron además transacciones aprobadas en menos de 3 minutos. Y efectivamente, frente a dicha alerta, el área de monitoreo transaccional procedió a comunicarse con la demandante, el número registrado y pues al no lograr una comunicación efectiva, se procedió al bloqueo de la cuenta de ahorros a las 9:23 a.m. Es decir que pues se realizó el bloqueo de la demandante a la cuenta de ahorros de la demandante. En tal sentido, pues sí, como se ha establecido con lo preceptuado por la circular 29 de 2014, en donde se establece lo siguiente, pues que las deben establecer procedimientos para el bloqueo de canales e instrumentos para la realización de operaciones. Cuando existan situaciones que, o hechos que lo ameriten o números de intentos fallidos por parte de un cliente, pues efectivamente se observa por parte de la delegatura que efectivamente la entidad financiera cumplió con la obligación descrita en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la circular básica jurídica 29/2014 al efectivamente el establecer bloqueo a la cuenta toda vez que produjo y evitó pues que el daño fuera mayor al que se podría haber causado por parte de las terceras personas que accedieron a la información de la consumidora financiera. De tal forma, efectivamente lo que sí estableció, pues como se pudo indicar que sí hubo el bloqueo de la cuenta de ahorros de la consumidora y pues que este tipo de operaciones pues le generó el alertamiento al banco y se logró pues evitar por parte del Urobank que se llegara a esta situación. En tal sentido, frente a este otro particular, pues también encuentra la delegatura que por parte de la entidad financiera no encuentra incumplimiento a los requerimientos de calidad frente a la de seguridad, frente a las operaciones antes mencionadas. En tal sentido, pues efectivamente, y como lo manifestó el doctor Luis Alfonso Rico Puerto en su sentencia, en la sentencia antes mencionada, efectivamente, ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos pudieran ser, tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos elementos fue determinante en la producción del daño, como en el caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente, situación pues que ocurrió en el presente caso. Y de otra parte, pues también se pone de presente lo establecido por la sentencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco, en donde pues se manifiesta que le corresponde que el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, en la cuenta correntista, en lo que corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a paz y salvo, sea él, a salvo, perdón, sea él o a la entidad de cualquier ilícito, verbo y gracia custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados, para proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En tal sentido, pues, como dice también, le sobreviene a uno y otro contratante el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe de elementos o acciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. En atención a lo anterior, pues la delegatura encuentra adicionalmente frente a estas manifestaciones y frente a las excepciones que interpuso la parte demandada en su contestación de la demanda, pues se tendrá como probada adicional a la ya manifestada con anticipación. Permítanme un segundo. El cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de Lulobank. Uno, en cuanto a la aprobación del crédito, Lulobank cumplió con el mandato legal requerido para la aprobación del producto financiero solicitado por la demandante y efectivamente también se tendrá como probado la siguiente manifestación en cuanto a las transacciones desconocidas por la demandante, Lulobank cumplió con la carga obligacional legal y contractual esperada respecto de dichas operaciones. De otra parte, pues se manifiesta o se reitera que se tendrá también como probada el incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de la demandante en su calidad de consumidor financiero y culpa exclusiva de la víctima. Pues cumplimiento del deber y diligencia de seguridad y diligencia por parte de Lulobank. Y pues con estas excepciones, estas tienen la virtualidad de enervar las pretensiones de la demanda, por lo cual, de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso, pues no accederá a estudiar los demás medios exceptivos propuestos por la parte demandada. De conformidad con lo anterior, pues no se condenarán costas por no contraste estas ni acreditadas ni causadas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En atención a lo anterior, la Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones que la parte demandada denominó. Discúlpenme un segundo. Cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de Lulobank frente a la aplicación del crédito y frente a las operaciones realizadas en la cuenta de ahorros. Segundo, declarar probada, pues también declarar probada la excepción denominada. Pena con ustedes un minuto. Tengo problemas aquí en el equipo. Incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de la demandante en su calidad de consumidor financiero. Y tercero, pues declarar probada también la excepción que la parte demandada denominó cumplimiento del buena fe y cumplimiento del deber de diligencia y seguridad por parte del Lulubán de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas por secretaría, archívese el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados.